la gente no es nada consciente de lo que significa estar en Operación Triunfo. Que se presentan 10.000 personas.
Samantha.
Hola, Samantha.
Hola, Samantha.
¿Qué tal, Samantha?
Cuando fuimos al casting final éramos 110, 120. Todos, absolutamente todos, cantan increíble. ¿Y quién va a entrar? El que más encaje. Yo cuando empecé los castings de OT, le dije a mis padres, voy a entrar, ¿eh? Entré con 25. Y fue como, wow, qué guay, qué bien. Estaba como flotando, pero después caes en picado.
¿Por qué es tan intenso?
Porque eso, van contigo o contra ti. Pero es heavy porque estás en una burbuja, te están vendiendo humo, tú le estás comprando ese humo a la gente y de repente explota y desaparece. Piensa que sales de Operación Triunfo y llenas 4 withings seguidos. Eso no es la vida real.
¿Tú crees que el sacrificio que tienes que hacer es tan grande que la recompensa no lo merece?
No, la recompensa lo merece.
Cuando tú dices quiero ser cantante, ¿cómo afecta el hecho de que tengas una pérdida auditiva?
No hacía así, como es neurosensorial, no tiene operación posible. Seguramente si yo me despertara mañana al 100% de audición, sería peor. Y hubo un punto de mi vida en el que yo de repente desarrollé ataques de ansiedad, ataques de pánico, pero muy heavy.
Tú has tenido la suerte también de ir a un psicólogo y de trabajarlo.
Un psicólogo te va a decir todo lo que no quieres oír. Esto lo tienes que tener muy trabajado. Pero hay un factor que te separa de lo que hagas o no hagas. Que es...
¡Wow! Samantha, bienvenida.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estoy muy contento de que estés aquí.
Ay, gracias. Yo estoy muy contenta.
Oye, vamos a hablar de muchas cosas, pero Operación Triunfo es una de ellas. Está ahí a piñón. Estuvo Noemí Galera el otro día en el podcast aquí.
Lo he visto.
Y nos contó muchas cosas. Hablaremos de Operación Triunfo. Hablaremos de el antes, el durante y el después de Operación Triunfo. Porque esto es algo que mucha gente también le intriga, ¿no? El abismo de después de acabar un programa de este tipo.
Y también creo que la gente no es nada consciente de lo que significa estar en Operación Triunfo. A nivel mental, ¿eh? A nivel... ¿Cómo es? ¿Boira?
Sí.
Niebla. Uy, no me salía, tío. Niebla. Es niebla, 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 niebla durante muchos, muchos, muchos meses.
¿Y cuando sales? El abismo.
Claro.
¿No?
El abismo infinito, o sea, creo que es el más alto que yo me he visto.
Sí.
Y siendo súper pequeña.
Eso, ¿qué edad tenías
eso
tú?
Es otra. Entré con 25. Y fue como, wow, qué guay, qué bien. Estaba como flotando, pero después caes en picado.
¿Por qué?
Porque es una burbuja, es humo. Que se te queden los números que habían, le ha pasado a dos personas. Una es Bisbal y la otra es Aitana. Ninguno de los otros ciento y pico de personas han mantenido esos números. Es imposible.
Yeah.
Por mucho que trabajes. Ni siquiera a Lola Índigo se le quedaron. Tuvo que pasar un tiempo y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo, hasta que pum, pasó. Pero es heavy porque estás en una burbuja, te están vendiendo humo, tú le estás comprando ese humo a la gente y de repente explota y desaparece.
Y la realidad es otra.
Y la realidad es otra. Mucho más tranquila, ¿eh? Te digo, sí. Mucho más tranquila, mucho más relajada, mucho más todo. Mucho mejor todo. Cuando explota, te sientes bien.
¿Sí?
Porque que estén continuamente también hablando de ti, el hate del fandom de Operación Triunfo. Abrimos melón.
Es...
Ay, de verdad. Es insoportable muchas veces, ¿eh?
Es lo que Noemí nos contaba el otro día, que te pasa por encima, ¿no? Un programa que te pasa por encima. El formato. Hablaremos de OT, del fandom y de todo eso. Pero me gustaría empezar por algo que es las creencias limitantes, ¿vale? Que es algo que últimamente me estoy leyendo mucho, estoy hablando mucho de esto con la gente, ¿no? Y un poco lo que tenemos en la mente, cómo lo que pensamos se reproduce en nuestra realidad. En tu caso, tú no sé si desde siempre querías o habías querido ser cantante.
Yo sí.
¿Desde que tienes uso de razón?
Desde que era súper... O sea, yo no sé, desde siempre.
¿Desde siempre cantante?
Sí, sí.
Vale. Y eso, cuando tú dices quiero ser cantante, ¿cómo afecta el hecho de que tú, por ejemplo, y lo has hablado en muchas ocasiones, tengas una pérdida auditiva? No sé si naciste con esa condición o fue,
sí.
o fue después.
No, nací así. Como es neurosensorial, no tiene una operación posible, es simplemente que el nervio auditivo no conecta con la neurona y no le pasa ciertas...
Informaciones.
Sí, y llega a unos decibelios que ya no, ni siquiera se mueve. O sea, simplemente ya está. Pero que no me afectó porque como nací así, no he tenido que aprender nada de nuevo. Uh-huh. Seguramente si yo me despertara mañana al 100% de audición, sería peor. Porque ya no sabría cantar y me escucharía demasiado. Yo estoy acostumbrada. Es que sería un caos. Es que sería un caos, es que estoy segura.
Claro, o sea, tú ya has puesto una arquitectura mental para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y para acostumbrarte. O sea, cómo el ser humano se acostumbra a lo que tiene y a tirar para adelante con lo que tiene.
Que tampoco me ha quedado otra. Quiero decir, sí que hubo unos años un poco heavy porque cada año yo voy a revisión y cada año perdía más, y perdía más, y perdía más. Y ahí hubo, en mi cabeza hubo, bueno, pues me voy a quedar sorda. Pero de repente paró, creo que fue en la época, es que como en la época de la pubertad, del cambio, estos cambios hormonales, ahí fue cuando empecé a perder mucha audición. Y de repente paró y llevo como 8 o 9 años con la misma.
Pero Samantha, esto es increíble porque de algo que podía ser, lo que decíamos, muy limitante, tú dijiste, me da igual, aprendo otras cosas y tiro para adelante. ¿Cómo lo hiciste?
Yo no me planteé que esto fuera un problema para cantar. Nunca. Como también aprendí a cantar y hablar a la vez, literalmente. Mis padres no saben decirme, ¿cuándo empezó a cantar? No lo sé. Yo no lo sé, mis padres no lo saben, ni nadie de mi alrededor. Simplemente veían que yo nacía, andaba y cantaba. Entonces, no sé, en ningún momento dije esto puede ser perjudicial o puede... No. Como yo tampoco sé lo que escucháis vosotros.
Claro, es que esto es súper fuerte.
Claro, entonces sí que hay un momento en el piano, en las partes más agudas, que dejo de escucharlas, que escucho el golpe. Y ya está. Pero bueno, sé dónde están, en mi cabeza sí suenan. Porque yo ya las he oído alguna vez en esta vida. Uh-huh. Pero cuando tuve pérdidas, pues dejé. Pero yo las recuerdo. Igual que recuerdo muchas cosas que ya no escucho. Pero yo sí sé cómo suenan, como los pájaros. Y los pájaros no los oigo. Las chicharras, se llaman así, ¿no?
Sí.
No las oigo. Pero yo sé
puede
cómo
estar bien. Puede estar bien, ¿no? Porque en la siesta en española...
Es como... Este verano todos, ¡joder, las chicharras! Y digo, ¡ay, pues yo no las oigo, chico!
Una ventaja.
Eso sí.
Pero entonces, claro, tú... ¿Las tienes en la cabeza?
Claro, yo sí sé cómo suenan. Porque las he oído muchos años de mi vida. De hecho, yo pensaba, te juro que hasta hace 2 veranos yo pensaba que no había. Cuando yo estaba, no había. Hasta que alguien dijo que sí que estaban las chicharras, pero yo no las oía. Y, ostras, pues he dejado de escuchar las chicharras. ¡Qué fuerte!
Esto, claro, hay en la historia muchos músicos famosísimos que también han tenido esta condición, ¿no? Beethoven, por ejemplo.
Sí.
Se quedó sordo y...
Pero eso fue heavy, ¿eh? O sea, del día a la mañana yo no sé cómo lo hubiera llevado, ¿eh? Uh-huh. Porque si es paulativo, yo ya nazco con una pérdida, vale, pues me voy acoplando a lo que está pasando. Y es muy, muy... con un porcentaje muy pequeño. Pero si yo me despierto un día o en una mascleta, ¡pam! Te revientas el tímpano. Joder. No se lo deseo a nadie.
Claro. ¿Tú cómo ves ese hecho, ¿no? De lo que decíamos, cosas que a lo mejor pueden ser a priori un impedimento, tirar para adelante? ¿En tu vida has tenido que hacer de tripas corazón y decir, pues esto me da igual y tiro para adelante?
Yo muchas veces, además, yo siempre he tenido como una coraza. Y cuando esto es muy fuerte porque ahora estoy trabajando con la psicóloga y hubo un punto de mi vida... en que yo de repente desarrollé ataques de ansiedad, ataques de pánico, pero muy heavy. Uh-huh. En donde estábamos buscando qué pasó, que fue el pico de la mayor pérdida de mi vida. Eso es lo que pasó, yo no lo sabía. Yo de repente un día me acuerdo que estaba tranquila con mis amigas y dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo esa sensación? Y desde ahí se abrió un portal en mi vida y nunca lo he podido cerrar.
¿Y por qué?
No lo sé, pero yo me lo tomé bien. Pensé que me lo había tomado bien y hasta ahora yo tenía 16 años cuando pasó esto y tengo 29.
¿Quieres hablar de qué sucedió? O...
Han pasado 13 años y yo no me he dado cuenta de que fue porque perdí mucha audición y eso me afectó y no lo supe. Entonces, si no lo saca de ninguna manera y la gente te pregunta, ¿qué tal? Súper bien, no pasa nada. Pues luego...
Eso va creando como un pozo ahí, va creando como algo malo, ¿no? Que a lo mejor inconscientemente pues, está ahí y luego...
Estoy hablando que lo sé desde hace 3 semanas esto, ¿eh?
¿En serio?
No lo sé desde hace más. No sabía por qué, porque la psicóloga me dijo, pero es que unos ataques así tan jovencita pasan por algo. Y yo te juro que a mí no me pasaba nada. Y vas escarbando, qué fuerte los psicólogos, ¿eh?
Bueno.
Con 3 preguntas te despejan así.
Pero yo creo que ahora también hay mucha más predisposición a poder ir, a poder contar qué ha sido y a poder decirlo libremente que antes. Porque antes era como...
Mucha más.
¿Sabes?
Antes era como, si vas al psicólogo, estás muy mal.
Yeah.
Wow. Pues, ¿sabes que va al psicólogo y todo? Es así. Imagínate lo mal que está que va al psicólogo. Ahora, para mí es una red flag la gente que no ha ido nunca al psicólogo, no se plantea ir. O, ¿sabes que hay gente que no cree en la psicología? Directamente. Conozco a gente que es ateo de la psicología.
¿Pero en qué sentido?
Que no cree que ninguna persona pueda decirte a ti lo que te pasa y menos ayudarte. No creen en eso, tío. O sea, joder, es ciencia. No,
claro.
Es creer. No es... Míralo. ¿No has visto nunca a una persona evolucionar de una manera brutal?
Totalmente. Y yo creo que también es abrirte unas puertas en tu cabeza que a lo mejor no sabías ni que existían, ¿no? Y darte unas herramientas para trabajar algo que,
sí,
que de otra forma a lo mejor no sabes ni que existe, ¿no?
Yo de momento se me abrió un portal y nunca lo he podido cerrar. Y eso pasa mucho.
Uh-huh.
Y estuve hablando con mi amiga Mayalen y también con 16, 17 años se le abrió un portal. Y ese portal no se ha cerrado nunca. Y encima a mí me evolucionó en hipocondría. Este verano, por ejemplo, he ido al cardiólogo, al dermatólogo, todo por cosas... O sea, me estaba muriendo, ¿eh?
¿En serio?
En mi cabeza yo me moría. Y no, chicos, estoy viva.
Pero eso... Estás aprendiendo a convivir con ello, entiendo.
Estoy aprendiendo a ver la raíz, el porqué y qué estoy tapando con eso. Porque la hipocondría normalmente viene de algo que estás esperando que pase y no pasa. Algo negativo. ¿Y qué es eso que estás esperando negativo y no pasa? Pues le voy a buscar el negativo por algún sitio. Pues cáncer. Pues un tumor. Pues... Lo que sea. Y le pasa a mucha gente.
¿Y tú piensas que te puede pasar algo malo?
Ayer antes de dormir. De repente eres consciente de que estás viva. Oh. Yo cuando soy consciente de que estoy viva, me tengo que agarrar. Digo, ostras, pero me puedo morir en cualquier momento.
Yeah.
Y me viene, es que hay mucha gente que se muere porque sí, no hace falta tener una enfermedad, se caen, lo que sea. Y digo, ostras, que me puede pasar. Y ya soy consciente de que estás respirando, respiras pensando, oh, no, no, no. Y ahí empieza una bola gigante. Ahora la paro más.
¿Y cómo la paras? Respirando...
Dejo pasar. La dejo pasar por mi cabeza. Imagino que son como bolas del desierto. Pues mira, voilà, ya lo has pensado, ya estás tranquila. Ya está.
Eso está bien, porque no solo en ese sentido, sino en el sentido de cosas que nos preocupan, ¿no? Pensar como que... No sé, como lo que decían los estoicos, ¿no? Que nos preocupamos por muchas cosas que no pasan y no pasarán nunca.
Exacto,
y entonces, tío, te preocupas por cosas que si no tienes la solución, no te preocupes. Si tienes la solución,
es que es
no te preocupes.
Es que es eso, tío. El otro día estuve súper mal porque tuve una movida en Twitter. Era la 1 de la noche... Yo en mi habitación, llorando como una magdalena.
¿Pero por qué? ¿Alguien se había metido contigo?
Como 200 citados burlándose de mí porque subí un tema que se ve que no gustó. Un tema no, un adelanto en TikTok. Bueno, me lo tomé muy mal y no paraba de repetirme ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? No lo entiendo, pero es verdad. ¿Y por qué? Al final me dormí y al día siguiente lo vi ya todo con una claridad.
Uh-huh.
Era en plan, okay, porque viviste... Mira.
Ya. Yeah. El hecho de que te digan cualquier cosa y no saber cómo...
No entendía. O sea, a día de hoy sigo sin entender también, te digo. La necesidad de burlarte de algo, de alguien que no te guste. Sabiendo que lo va a ver.
Hablemos de eso en el tema del fandom de OT.
Vale.
tenemos al principio de la charla apuntado. ¿Por qué es tan intenso?
Porque eso, ¿van contigo o contra ti?
Pero tú tuviste mucho fan.
Yo tengo mucho fan y tengo mucha gente que me sigue siguiendo y que viene a mis conciertos y consume mi música.
Y que te apoya y que...
Sí, muchísima. Más de la que no.
Ya.
Pero eso no pesa nada. La gente que te ama es como que lo asumes. Claro que te aman. Son tus fans. Y lo asumes. Y todo eso lo asumes, pero ya... Estás mirando los comentarios. Estás buscando ese. Estás buscando ese que sabes...
Estás buscando
que
lo malo.
Y sabes que lo vas a encontrar.
Ya. Yeah.
Lo encuentras. Ya te has sentido mal. Vale. Ya tú haces, si bloqueas, borras, contestas, ignoras.
¿Y qué haces tú?
Yo normalmente ignoro. Mm. El otro día no pude más. El otro día eran 200 citados, acababa de sacar el adelanto de mi próximo single y eran 200 citados burlándose. Y diciendo cosas que no... Es que yo no tengo por qué leer ni yo ni nadie. Y contesté. Y dije, no me vaya a dejar disfrutar de nada nunca, tío. Por favor. Que solo hacen daño. Y después, cuando pasa casos como Verónica Forqué, Twitter coge la bandera de la salud mental y la ondea. No. Mentira. Mentira, mentira. Y en esos 200 citados, burlándose de mí, estoy segura de que cuando pasó lo de Verónica Forqué, pusieron un tuit diciendo, ay, es que la salud mental es súper importante, cuidado con lo que decís porque nunca sabes qué hay atrás. Me parece muy hipócrita, porque fue trending topic y todo y nos duró 4 días. A los 4 días pasó algo y ya se estaban riéndose de cierta persona. Por favor, que no somos sacos de mierda donde puedes volcar tu frustración hacia ti. O sea, no somos sacos de mierda, somos personas. Somos personitas. Y pasamos por lo mismo que tú. Lo pasamos increíblemente mal. Aitana, lo habrá pasado fatal. Con todo lo que le cayó. Primero el hate, porque no gustaba cómo bailaba. A nivel nacional, salió...
En programas de televisión.
Nena, es que salió hasta en telediarios. Yo, wow. Después, que subió una foto sin flequillo. La gente burlándose de ella, que tuvo que salir a decir, oye... ¿Tú crees que ella, para ella es poner un tuit y ya está? Para ella son 2 días de ansiedad pensando, ¿qué hago? ¿Pongo esto? ¿No hago esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué hago para que no hagan esto? ¿Qué hago? Dejo de... La gente solo ve el tuit, pero detrás hay mucha mierda.
¿Y tú no crees que en ese sentido a lo mejor tendríamos que ser fuertes? Sacar la fuerza de donde sea, ¿eh? De un psicólogo, de tu pareja, de tu madre, de tu padre...
La putada es que nos tenemos que trabajar nosotros, tú... Yo, la gente que recibimos eso y la que tiene que trabajarse eso es la gente que lo hace. La gente que se dedica a tener cuentas para burlarse de... Tienes un problema muy grande y tienes que trabajártelo. Pero no, me lo tengo que trabajar yo para que no me afecte, para poder ignorarlo, para que eso en vez de restarme, pues me sume, para sacar lo bueno de los comentarios tan negativos. Pues eso hago. Porque sé que la gente de Twitter, otras redes sociales, no se lo van a trabajar. No van a dejar de decirte... Es que eres muy fea. Es que cantas muy mal. Es que esta canción es una puta mierda. ¿Yo qué saco constructivo de que me digas que la canción es una puta mierda? Yo no...
Nada.
¿Y qué nada? Que no saco nada constructivo de ahí porque no lo es. Pero me tengo que trabajar yo.
Es como un bullying a gran escala. O sea, es como lo que podías estar sufriendo en la clase con tus compañeros, con 30 compañeros, pero a nivel de 30 millones, ¿no?
Sí.
Pero... ¿Dónde va a llegar todo esto? O sea, ¿hacia dónde vamos a ir? A que tengas que...
Va peor, ¿eh?
A lo mejor que saques el tema y te quites Twitter en 2 días...
Que sí.
Dejes pasar la bola y después vuelvas.
Cuando sabía que se iba a emitir Dúos Increíbles, me planteé eliminarme de Twitter. Dije, me desinstalo la aplicación y cuando todo esto pase ya... Ya vuelvo. Pero no lo hice.
Pero también el programa ha ido bien.
Y
no ha habido hate.
No ha habido hate porque es un público más adulto, también te digo.
Yeah.
Los Increíbles es un público mucho más adulto y mucho más sensato. Hay algo fuera de lo normal, pues sí, hay algo, sí. Pero no, pues todo con respeto.
Yeah.
Y si es algo fuera... No, es que no. Es que no es ni comparable. Es que no es ni comparable.
Tú has tenido, me has dicho, pues eso, la suerte también de ir a un psicólogo y de trabajarlo, ¿no?
Sí. de querer trabajarlo también, de ver realmente que es, joder, es que hay mucha gente que no ve que necesita ayuda, o que no quiere verlo, o que no quiere sentirse vulnerable, pero no sé, joder, ya psicólogos de valientes. Un psicólogo te va a decir todo lo que no quieres oír, todo. Y tienes que estar ahí pues para oírlo y para sobre todo asumirlo, porque también te va a decir todo lo que has hecho mal. Y lo asumes y aprendes. Y así es la vida.
Oye, Aitana y Bisbal consiguieron, después de OT, estar ahí.
Sí.
¿Tú aún estás luchando por eso? ¿Sientes como que estás luchando por eso? ¿O cuál es tu objetivo?
Yo, jolín, yo quedarme como estoy ya es una fantasía, porque poder vivir de esto, únicamente de esto, es sueño. ¿Que me encantaría llenar WeThings? Sí. ¿Que lo que hay detrás de llenar WeThings es heavy? Hay mucho curro, hay mucha presión, pero muchísima. Cuanto más alcance, más hate. No pasa nada. Es como mi padre siempre dice, no pasa nada que hablen mal. Solo con que hablen, ¿cómo se nota que no estás ahí?
¿Sabes? ¿Verdad?
Porque que hablen mal solo tiene que ser horrible. Cuando a veces veo documentales de Lady Gaga, el de Robin Williams, esa gente lo ha pasado muy mal. Esa gente no está bien. Pero es que normal. Justin Bieber, ¿cómo está? Esa persona no ha estado nunca bien. Pero es normal. ¿Cómo le puedes pedir algo a un chaval que empezó siendo todo con 12 años? O Miley Cyrus. Ahora empiezan a tener un poco de ellos la rienda, pero...
O sea, ¿tú crees que el sacrificio que tienes que hacer...
Es todo.
¿Es tan grande que la recompensa no lo merece?
No. La recompensa lo merece. Estoy segurísima de que la recompensa lo merece. Ver estadios llenos de gente que te está viendo a ti.
Por tu arte, por tu... ¿no?
Eso tiene que ser increíble. Que tengas días que digas, no vale la pena.
Soy una puta mierda.
Es que esto no vale la pena. Que yo me tenga que sentir así, prefiero estar en un despacho haciendo contabilidad, teniendo una vida más normal, pues seguro que lo piensas. Pero, joder, poder dedicarte únicamente a esto, a veces el precio a pagar, dices, pues es barato. Pero supongo que son días, no lo sé.
El entrenador de Rafa Nadal decía que los 20 primeros tenistas del mundo, o incluso más, todos eran iguales. Todos tenían las mismas capacidades, todos eran igual de buenos. Lo que cambiaba era esto. La motivación, la fortaleza mental, la dedicación, la constancia. ¿Crees que en el mundo de la música también es así? Que hay muchos que son muy buenos, pero los que llegan ahí es porque esto lo tienen de otra...
Esto lo tienes que tener muy trabajado, muy trabajado. Pero hay un factor que te separa de lo que hagas o no hagas, que es la gente que te consume. Y eso no depende de ti. El tenista va a estar ahí si se lo ha ganado, si se lo ha trabajado y si tal. Hay muchos artistas que no paran de trabajar, que llevan 20 años, 30 años, toda su vida, y no han conseguido hacer números grandes. Y tienen éxito. Porque el éxito es para mí, yo creo, o para cualquier artista, es dedicarse a lo que quiere. Pero no ha podido llenar un estadio en su vida. A lo mejor ni dos salas seguidas ha podido llenar.
O a lo mejor lo han llenado en un pasado,
¿sí?
Y ahora ya no lo llenan.
Y ya no ha vuelto a pasar.
Y el cambio ese de realidad, muchos no lo han sabido cómo...
Y eso pasa mucho en Operación Triunfo. Piensa que sales de Operación Triunfo y llenas cuatro WeThings seguidos,
claro,
haciendo la gira. Eso no es la vida real. Es que eso no existe. Y eso les ha pasado a todos.
Claro.
Y luego bajas. Pero bueno, la vida real también es bonita, ¿eh?
Es fantástica. La vida real es eso. La vida es arriba, abajo.
La vida es un martes por la tarde.
Vale.
Eso es la vida real. La de todos.
Y un lunes por la mañana.
Y un lunes por la mañana.
Y un sábado por la noche.
Exacto. Una alfombra, unos Grammys, cuando tú te vas a los Grammys, eso no es tu vida. Eso no es la vida real, eso pasa tal. Una alfombra roja, pues eso no es. La vida es lo que haces un martes por la tarde. estudiando, trabajando, haciendo un concierto, pues lo que sea.
Ayer era martes por la tarde. ¿Qué hiciste, por ejemplo?
¿Qué hice?
Ni te acuerdas.
Ni me acuerdo, tío. Imagínate. Creo que... Ah, bueno, pues fui al gimnasio, jugué a los Sims. Poco. Ayer no hice mucho.
Muy bien. Yo fui a buscar a mis hijas, vi Mario por la tele, trabajé un poco y ya está.
La vida.
Un martes por la tarde.
Un martes por la tarde. Esa es la vida real.
Y la vida también hay cosas no tangibles que son importantes para ti. Por ejemplo, la suerte, lo esotérico.
La suerte es súper importante. La suerte es, y más en... Bueno, nosotras que salimos de Operación Triunfo, que se presentan 10.000 personas.
Ya.
Cuando fuimos al casting final éramos 110, 120.
Uh-huh.
Todos, absolutamente todos, cantan increíble. Todos. ¿Y quién va a entrar? El que más encaje en lo que estén buscando. El que vas a tener suerte de estar en ese momento delante de Noemí Galera y Manu Guix y tal. ¿Qué van a decir? Ah, pues nos encajas. No porque cantes mejor que otro.
Uh-huh.
Es que no.
Sí, pero también has estado trabajando para estar ahí en ese momento. Es decir, la suerte...
Mucho. Hay que trabajársela. Yo me preparé los castings muchísimo.
Claro.
Pero muchísimo. Y tuve la suerte, la bendita suerte, de que en mi edición justo buscaban músicos, voces diferentes, compositores, todo eso. O sea, era lo que era yo. Porque yo, en una edición 2017-18, o incluso 2023, a mí no me cogen. Porque no tengo ni yo ni ninguna de mi edición.
Los skills que se están buscando ahora.
Claro.
Ya. Yeah.
Yo no entro ahí, pero en mi edición, que era, buscaban voces diferentes, un poco más, no sé, más cantautor, yeah, ese rollo.
Éramos con personalidad, eso, con profundidad, con otra cosa, ¿no?
Buscaban eso. Y yeah, justo yo estaba ahí porque yo soy consciente de que no tengo una voz muy común. Y por eso sé que gusta un poco menos. Pero mira a Shakira, tío. A Shakira le llevan diciendo toda la vida que canta mal. No puedes decir que Shakira canta mal.
Eso es imposible.
No puedes decirlo. Porque Shakira no canta mal. Shakira es diferente.
Shakira es Dios. Shakira es increíble.
Tiene un sonido... nadie se acerca a eso.
Ya.
No puedes decir que canta mal.
Y no solo eso. Shakira,
que no cante como en todos. Pues,
claro. No, y Shakira lleva 20 años en el número uno. O sea, estar y llegar al número uno es imposible. Si lo consigues,
es imposible.
Estarte 20 años ya es una fantasía.
Y ella cuenta que durante los años en que estaba en coros, en clases de canto, cantando en orquestas, todos le decían que cantas muy mal. Porque sale de lo común.
Ya.
Yeah. Y no canta, o sea, no puedes decir que Shakira canta mal.
No puedes. Y aquí en el podcast no queremos gente que diga que no. Shakira canta mal.
No eres bienvenido.
Con Samantha tampoco eres bienvenido si dices que Shakira canta mal. Oye, hablemos del horóscopo.
¿Qué horóscopo eres?
¿Cuál crees?
No lo sé. Capricornio.
No.
No tengo ni idea.
Tauro.
Últimamente estoy rodeada de Tauros. Mi compañera Mayalen también es Tauro. Mi hermana es Tauro. Yo soy Tauro ascendente. Al podcast solo hacen que venir gente Tauro.
¿Tauro?
Ay, son muy pesados los Tauros.
Bueno, gracias, gracias.
Sois pesados. ¿Os creéis que tenéis la razón absoluta?
Somos muy... muy...
No es que creáis que tengáis la razón, es que lo sabéis.
Es que es así.
Es que sois conscientes.
¿Verdad?
Y a vuestra manera es como mejor se hacen las cosas.
A ver, que la... Yo qué sé, me puedes sugerir lo que quieras, pero al final haremos lo que yo diga.
Es que es eso, es que es eso. Pero bueno, conmigo os puedo llevar bien porque soy Acuario. Y yo fluyo mucho y me dejo mucho llevar.
Bueno, Acuario es el mejor signo del zodíaco. Tú has dicho que somos pesados y te he dicho que es el mejor signo del zodíaco.
¿Tú lo crees?
Absolutamente.
Wow.
Acuario es un signo súper creativo, súper...
Y de febrero.
De febrero, claro, claro. Súper volátil también, con
sí,
cosas buenas y malas, ups and downs, pero creativo, divertido. Yo,
sí,
casi todas mis parejas han sido Acuario. Mi pareja es Acuario.
Majísimas.
Mi hija es Acuario.
¿De qué día?
Del mismo que de mi mujer, del 18 de febrero.
Yo del 6 de febrero, como Bob Marley. Sí. Y el Papa Francisco también nació ese día. Y Max Iglesias.
Ah.
¿Sabes quién es Acuario también? Jennifer Aniston.
Sí, es verdad.
La mejor.
Y Justin Timberlake es Acuario también.
Ah, y Justin Bieber creo que también. Ah, no, Justin Bieber es
Piscis.
¿Ah, sí? Pensaba que era Tauro.
Creo que sí.
Ay, pues no sé.
Pero, ¿tú crees mucho en el horóscopo y estas cosas o no?
Pues mira...
Yo creo un montón.
Es que creer, ¿qué es creer? Quiero decir, está claro que yo no me ciño al horóscopo para todo en mi vida, ¿sabes?
No, claro.
Me encuentro mal, es que claro, tengo la luna en Virgo.
Claro.
Pues no. Pero me gusta mucho ver, me intereso mucho y creo que es muy divertido y muy chulo. Y creo que estamos muy conectados.
Yo creo que también. Y no sé si es verdad o mentira, pero si hay algo que se haya generado desde hace tantos años,
claro,
con tanta...
Claro, no sé, es que según las coordenadas
y tal, algo debe influir, ¿no?
Yo creo que sí. Y si Mercurio está retrógrado, yo estoy fatal.
¿Eso qué es?
Cuando Mercurio está retrógrado.
Sí, cuéntame porque no tengo ni idea.
Cuando Mercurio está retrógrado significa que pues siempre es coordenadas. Yo de astrología no tengo ni idea, ¿vale?
Vale, vale. Maestro Joao, cuéntame.
No tengo ni idea. Mercurio retrógrado es cuando Mercurio está en una coordenada, justo. Vale. Y le coge de no sé cuántos y de no sé quintos, y eso significa que estamos, que tu planeta regente, que no sabes si sabes cuál es.
¿Qué significa eso?
Tiene que hacerte la carta astral.
No me la he hecho.
¿No te la has hecho nunca?
Joder, no. Pero he ido al psicólogo.
Ah, bueno. Pues la carta astral está muy bien. Te dice tu ascendente, tal, no sé cuántos. Bueno, que, en fin, que cuando Mercurio está retrógrado va todo regulinche. Entonces, porque está retrógrado.
Pero ¿y cuál es tu planeta regente?
Mi planeta regente...
Tampoco que, lo sabes.
No me acuerdo. Mira, ahora que lo, dicho, lo vi el otro día.
¿Ves? Me dices a mí qué tal y no lo has hecho.
Pero
tú.
Pero ascendente Tauro.
Y eso está bien, ¿no? Algo bueno.
Luna en Acuario. Sol y luna en Acuario tengo, ascendente Tauro. Mi planeta regente es Saturno.
Saturno.
Muy chulo Saturno. Y luego en Plutón tengo un montón. Plutón es tan mágico, es que es...
Decían que no existía Plutón.
Que no es un planeta ya, pero siempre será un planeta en nuestros corazones. Plutón es el mejor, pobrecito. Mira, le quitan Plutón. Es que, ¿qué más les da?
Claro, ¿cómo dejadle? Te pueden dar, ¿cómo pueden quitar eso,
no
la
le
entidad?
Quitéis.
Una entidad de planeta. O sea, no, ha sido planeta durante toda la EGB, todo el ESO, todo el bachillerato. Has pasado de generación en generación y ahora ya no eres nada.
Está feo. ¿Qué es ahora, por cierto, Plutón?
No lo sé, no sé. Pero era como que ya no habían 12 planetas, ¿no? ¿Eran? No sé. Yo es que tampoco soy un experto en esto. No sé cómo hemos terminado hablando de astrología, cuando...
No sé.
Cuando aquí venimos a
pero
hablar...
Pero, por ejemplo, la luna llena... Ah, las mujeres, las fases.
Sí.
¿Cuánto nos duran? 28 días.
Vale.
¿Cuánto dura una fase lunar? 28. ¿Y la...? Después, ¿qué si somos brujas? ¡Claro que somos brujas!
¿Tú tienes algo de bruja?
¿O? Yo tengo... A mí me han pasado cosas muy heavy en
la
vida.
Ah, vale, vale. Cuenta.
Muy heavy, queda mucho
¿Experiencias
miedo.
Paranormales?
No, paranormales no... Paranormales no he tenido, gracias a Dios. No sé por qué.
Vale.
Porque, bueno, sí, porque eso lo atraes tú. Y yo nunca he traído nada de eso. Porque como que no me da tanto miedo. Tengo mucha curiosidad, pero miedo no. Mira, te voy a decir. Hace como... hará 2 años ya en enero, febrero, madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Hubo una semana que yo tenía mucha ansiedad, de repente. Y estaba en casa con mi pareja y, nos íbamos al gimnasio y me dice mi pareja, yo no voy que no me encuentro bien.
Vale.
Y digo, vale, voy yo. A mitad de camino me doy cuenta de que me he dejado la cartera. Y digo, da igual, voy al gimnasio, vuelvo, vivo al lado. Digo, uy, a ver si pasa algo. Me atropellan, me muero o algo. Y digo...
¿Qué dices, tía? ¿En serio?
Y digo, bueno, da igual. No voy. Ya el run run. Mira que si pasa algo y yo sin cartera por la vida... A mí me da igual eso.
O sea,
bueno,
piensas que te pueden atropellar, que te cae una maceta en la cabeza y el de esto es, no voy con
no
mi cartera.
No me reconocen, ¿sabes? Pasaría...
¡La de OT!
No. Yo digo...
Le ha caído una maceta
es que
en
si
la
pasa,
cabeza, la de OT.
Yo siempre tengo miedo a que no me
el
reconozcan. Yo no me van a reconocer. Bueno, total, da igual. A mitad de camino, ya llegando, digo, ostras, Flavio, me ha dicho que se encontraba mal. Se va a morir. La muerte, muerte. Y le llamo, ¿estás bien? ¿Quieres que vuelva? ¿Necesitas algo? Y él, no, me duele mucho la tripa.
Estoy
ya está.
Tranquilamente en mi casa.
Que me ha
paz.
Sentado mal la comida. Y yo, ¿seguro? Bueno. Yo, y run. Al día siguiente.
Una
otra
pareja que se preocupa de su pareja.
Pero ya...
Pero ya mal.
Ya mal. Vale. Al día siguiente, algo va a pasar. Yo te y yo dije, joder, la... muerte, 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 todo el rato. Y ahora pasa algo, y ahora yo tal, y ahora no sé cuántos. Todo el rato. Estuve una semana pensando...
¿En la muerte?
En la muerte, acechando. Hostia. Me iba a esquiar a Granada. Me pongo a hacer unas magdalenas para el camino. Yo me acuerdo de lo que está haciendo perfectamente. Me llama mi hermana a las 11 de la mañana. Uy. Y yo, mi hermana, dime, Samantha, ¿sabes qué ha pasado?
La muerte. ¿Quién?
¿Y yo qué? Un amigo mío.
Joder.
La habían atropellado.
Hostia.
Y yo, ¿qué? Y en ese momento no lo pensé, pero al tiempo dije, hostia. Y hablé con una persona que es, digamos...
Que sabe de estos temas, ¿no?
Sí, porque es brujo, brujo, brujo.
Sí.
Y lo intuí. Lo intuí porque en ese momento, cuando estás en un estado, que pasas a un estado más, cuando dejas de ser mental...
Ya, y pasas a un estado más elevado de conciencia.
Sí. Puedes llegar a conectarte. No puedes evitarlo. No puedes hacer... por lo menos yo no pude evitarlo. No sabía ni lo que iba a pasar, ni cuándo, ni por qué, ni si iba a pasar, o era ansiedad generalizada, porque a veces me pasa. Uh-huh. No lo sabía. Entonces tampoco puedes... Pero lo que me pasó a partir de ahí es que cada vez que tenía esa sensación, yo me pensaba... Que se iba a morir alguien. Y claro, me dijo, ya tuve que otra vez hacer terapia solo para eso, porque cada vez que tenía un mínimo de ansiedad, se va a morir alguien.
Joder, tía.
Va. Y no.
Eso es un sin vivir también, ¿no?
Fue un sin vivir. Fue un sin vivir muy heavy.
Yo creo que muchas veces le hacemos mucho caso, evidentemente, a nuestros sentidos, a lo que vemos, oímos, tocamos, olemos, pero hay muchas cosas que se escapan de esa sensorialidad, ¿no?
Hay muchas cosas que se escapan. Es que tu yo del futuro, ahora mismo, te está viendo en tus recuerdos. ¿Sabes? O sea, piensa en lo que estabas haciendo ayer. Te estás viendo.
¿Te lo he dicho?
Y, claro, ayer o la semana pasada, el
no
fin de.
Finde.
Lo que sea. Te estás viendo a ti mismo. Y tú y tu yo del futuro ahora mismo te está viendo en sus recuerdos.
¿Y está orgulloso de mí?
No sé.
Estoy haciendo una entrevista
contigo. Eso no depende
contigo.
De mí, eso depende
Hombre,
de ti.
Ahora sí, porque estamos haciendo la entrevista, puede pensar, pues mira, ves, está haciendo un podcast súper interesante.
Está haciendo un podcast muy interesante, pero yo solo pienso mucho y me explota
mucho
la cabeza.
A lo mejor mi yo del futuro en ese momento está tirado en el sofá.
No, pero cuando pienses en esta entrevista, pensarás, hostia, estaba yo ahí y mi yo del futuro estaba pensando en mí. Y nos estamos mandando señales todo el rato.
Eso es súper importante. Eso es súper importante porque el yo del futuro muchas veces tú no sabes a qué puedes llegar o a dónde puedes proyectarte. Y en este caso, cuando tú eres de un pueblo de Valencia que se llama...
Beniarrés.
Beniarrés. Cuando tú tenías 15 años en Beniarrés, no podía tu yo del futuro en Operación Triunfo, siendo cantante, habiendo cumplido o empezando a cumplir tu sueño... Tú no te lo hubieses ni podido imaginar cuando tenías 15 años.
Yo lo quería.
Pero muy fuerte.
Pero muy fuerte. No he querido nada más en la vida. Muy fuerte. Muy, 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 muy fuerte.
¿Y lo diste todo para conseguirlo?
Sí.
O sea,
absolutamente
dijiste...
todo. Y tuve la suerte también que mis padres me tomaron en serio. Porque hay muchas veces que cuando eres pequeña y quieres ser cantante, actriz o...
Dice, vale, nena, pero dedícate a algo... Sea abogada o médico. ¿No?
Mis padres me tomaron en serio y me han pagado todas las clases de canto desde de los 11 hasta los 25. Me pagaron ellos las clases de canto. Y eso es muy importante. Que tus
Shout
padres...
out para tus papis.
Gracias por tomarme en serio y apuntarme a
Yo
música.
Creo que eso es muy importante. El apoyo de la familia en este sentido.
Que estudié otra cosa, porque mi madre era en plan, pero estudia. ¿Eh?
¿Qué hiciste?
Turismo. Uh-huh. Estudia.
Pero yo creo que también muchas veces... Aunque tus padres, tu familia, tu entorno no quiera, sí que requiere de más compromiso, de más trabajo, pero tú también puedes ser, ¿no?, fuerte ahí
sí,
y decir,
no,
yo lo
no.
voy a hacer.
Es y que yo lo sabía.
Por mis cojones.
Yo cuando empecé los castings de OT, le dije a mis padres, voy a entrar, ¿eh?
¿Sí?
Y mi padre, bueno, ya. Mi padre siempre, bueno.
Ya veremos.
Tampoco.
Pies en el suelo, ¿no?
Y si no entres no pasa nada, ¿eh? Vale, vale. Cuando éramos 30... En el casting final, cuando éramos 30, mi padre, bueno, que si no entras no pasa nada, ¿eh? No pasa res, es adelantado. Ya, pero es que, jolín, ya, pero has arribado muy lejos, has llegado muy lejos ya. Y yo, ya, pero que sí, ¿eh? Que yo entro.
¿Sabes qué pasa? Que los padres, yo ahora que soy padre, lo que más tememos es el sufrimiento de los hijos. Entonces, el sufrimiento puede ser...
No.
Samantha llama a su padre, le dice, papá o mamá, estoy en la final del casting. Vale, cariño, has llegado muy lejos. Si te dicen que no, no te lo tomes como un desengaño o como un sufrimiento, sino como un aprendizaje de, has llegado hasta ahí.
Claro.
Trabaja un poco más para poder, ¿sabes? En la siguiente, pues dar el do de pecho.
Pues él, es eso, hacía eso. O sea, no puedes evitar, lo hubiese pasado mal y te pones triste. Pero bueno, no pasó.
Rosalía estuvo en un talent también.
Sí.
Y...
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo.
Tú sí que vales.
¿Era Tú sí que vales?
Sí, ¿no?
Puede ser.
Creo que sí.
Vale. Y el jurado, no sé si era Javier Sardá o quien fuera,
Ángel Yasser y Noemí Galera y alguien más.
Puede ser. Y mira dónde está Rosalía ahora. Entonces, al final, cada uno... Cada uno trabaja su camino.
Rosalía en ese casting, ¿eh?
¿Sí?
Yo he visto y lo hizo muy mal y todo el mundo dice, vaya cuadro, la pobre, mira lo que es ahora. Porque trabajó. Porque no dejó de trabajar. Porque nadie nace cantando perfecto, o actuando perfecto, escribiendo perfecto, siendo un buen entrevistador. Tienes que trabajar y hacerlo mal muchas veces. Es tan importante hacerlo mal muchas veces. Tú cuando ves tus entrevistas de hace 10, 12 años, ¿no te da vergüenza?
Claro. Yo el primer...
Dices, ¿pero cómo hacía eso?
Si el primer casting que hice de presentador, me acuerdo que fue en Antena 3... Y yo ya había trabajado en la radio y había hecho algo en TV3 aquí en Barcelona y tal. Y entonces me llaman de Antena 3 para hacer un casting de Espejo Público.
Wow.
Y entonces estaba Susana Griso y entonces yo tenía que dar paso a ciertas cosas, ¿no? Entonces me siento ahí en el plató de Espejo Público, no sé cuántas cámaras, grúas en Antena 3, tal, y un chaval. Y me ponen un teleprompter, que es, para la gente que no lo sepa, el espejo donde tú salen las letras, tú lees y das paso de... en un momento va a estar con nosotros Bruno Mars, no os vayáis porque tal, tal, tal. Y lo lees. Entonces yo no sabía leer eso. Lo he aprendido con el tiempo.
Claro.
Pero en ese momento no sabía hacerlo. Entonces me lo pusieron y lo hice fatal. Estaba súper nervioso. Lo tengo como un trauma en mi vida de qué mal... Y era el primero. Después ya aprendí... Bueno,
yo he hecho muchos castings malos también.
¿Verdad?
No pasa nada.
Noemí Galera, yo le dije, ¿cuál es el secreto para poder enfrentarte a un casting y hacerlo bien? ¿Casting o entrevista de trabajo o...?
Sí.
¿Sabes todo eso? Y me decía, hacer muchos, aprender cómo se hacen y librarte del miedo.
Sobre todo eso. Sí. Que te das de hostias y cuando haces muchos, dices, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que sé hacer. Y lo hago bien.
Y no juzgarte, ¿no?
Sí.
Es decir, quiero siendo como soy, ¿sabes?
Claro, si te encaja, súper bien. Yo sé que lo hago bien. Y tú sabes que yo lo hago bien. Y ahora falta que te encaje esto. Yo creo que es pensar eso y ser consciente de que
sí, de pero que lo haces en algún momento no has hecho un casting, una actuación, un programa de televisión y has dicho, vaya,
sí,
mierda
de muchísimo.
Hecho. ¿No?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Tú sabes que lo haces bien, pero en ese momento lo has hecho fatal.
Y yo en el casting de OT iba con la actitud buena.
Yeah.
De yo sé que lo hago bien y sé que todos lo hacen bien y ahora voy a ver si te encajo y te voy a dar todo lo que sé hacer, te lo voy a dar y tú lo coges y ya me dices. Yo iba así, pero he hecho muchos otros castings así, hola Samantha, y solo sé temblar.
Yeah.
Estás cagada y no tienes herramientas, no has trabajado tanto. A mí es que me pilló también en una etapa que estaba muy bien, muy equilibrada, tenía trabajo, tenía mucho tiempo para trabajar de cantar. Mi trabajo era en un hotel, pero estaba animadora y de cantante. Estaba muy bien, me había liberado hacía poco, bueno, 6-8 meses de una relación muy tóxica. Estaba como...
Ya. Yeah. Resurgiendo, ¿no? De
sí,
todo.
Resurgiendo. Estaba muy bien. Y es que fue todo 1, 2 y 3.
¿Y tú no crees que el secreto es... no tener miedo y no pensar en lo que puedes perder? Es decir, como no tengo nada que perder,
claro,
me da igual y lo hago.
Sí.
Como que te da igual todo. Yo cada vez lo pienso más, decir, da igual.
Sí.
Imagínate que estás en la final de OT cantando y tal. Es algo muy importante.
Sí. Y tienes que tener sentido de la responsabilidad.
Pero en el universo, o sea, ya no solo en España. O sea, fuera de España nadie sabe nada y le da igual. Pues que en el universo es ya, o sea, insignificante.
Es que yo lo veo, tío, a veces veo esos vídeos de salimos el mundo, Vía Láctea, sistema
ya ves.
Y dices, ¿qué hago yo, tío?
¿Por qué me preocupo de eso?
Preocupándome, ¿no?, de que tú me has puesto un tuit. Es que no. Pero claro, pues no es tan fácil. O sea, muchas veces cuando lo miras así, pues lo haces, pero pues la realidad es otra. Y cuando te dicen que no para un casting, para una prueba o para una entrevista de trabajo, se te cae el mundo al suelo.
Sí, o en una relación y te gusta alguien y te dice que no, o tienes un desengaño, claro. Eso es difícil.
¿Tú crees en la reencarnación?
Creo... No lo sé. A veces sí, a veces no.
¿Cómo es eso?
Pues a veces sí, cuando pues veo a alguien que me... Es que no lo sé, tío. Lo he pensado muchas veces, pero no te podría responder, no lo sé. ¿Tú?
Yo sé.
¿Por qué? Convénceme.
Vale.
Es que no lo sé.
A ver, lo primero que tienes que hacer,
vale,
cuando llegues a casa, cuando termines, cuando estés comiendo, es ponerte vídeos de grupo EPTA con H. H-E-P-T-A.
Grupo EPTA.
Grupo EPTA.
No me hagas publicidad de alguien, ¿eh?
No, ellas son un medium, unas mediums. Dos mediums, eran tres, pero una falleció. Y un chico que se llama Aldo Llanos o Llados, no me acuerdo.
Llados, panza.
Panchulina. Qué horror. Bueno, da igual. Y, tío, son señoras.
Sí.
Te juro que...
Grupo EPTA.
Sí. Son señoras muy mayores que te explican unas cosas que tú no puedes entender por qué es tan real. ¿Por qué te están contando eso esas señoras? ¿Cómo van a ver muertos? ¿Cómo van a hablar con los muertos? ¿Te están mintiendo unas señoras de 85 años? Bueno, y ellas lo cuentan. Ellas lo cuentan de una manera muy guay. Que al final son energías. Que se quedan aquí, o que se tienen que ir, o que tienen que ir a otras dimensiones. Yo creo en la reencarnación porque soy muy consciente de mi ser. Eso es lo primero, y es muy importante ser consciente de tu ser. La gente súper, súper escéptica, ultra mega escéptica de... No
sí,
creo ni
terrenal.
En la psicología.
Yeah.
No creo ni que tú puedas saber lo que yo pienso en un momento, o lo que siento. Es porque son almas jóvenes. Al más joven es que han vivido tres vidas.
Uh-huh.
Es su tercera reencarnación. Y no pueden ser conscientes de su ser. Dicen que la última reencarnación para pasar a persona es un perro. Uh-huh. Porque pasan mucho tiempo con personas.
O sea, nosotros en nuestra vida pasada todos éramos perros.
En algún momento quizá lo hemos podido ser.
Vale.
Es que eso yo no te lo sé decir.
Grupo EPTA. Contestadme.
Y hay regresiones. Y conozco a gente que ha hecho regresiones. A gente, en plan, amiga. No conozco a gente, no. Una persona normal como yo no me atrevo a hacer regresiones porque soy una cagada. O sea, me da miedo que me hipnoticen, ¿sabes? Imagínate hacer una regresión. Conozco a gente que hace regresiones. Yo creo en vidas pasadas. Creo en la conexión, en cuando conoces a alguien y conectas. Creo...
¿Crees que...?
Que esto es un vehículo. Y ya está.
O sea, que en una vida pasada, a lo mejor, con esa persona... ¿Y habías tenido alguna...?
Y sobre todo en el amor. En el amor de vidas pasadas.
Uh-huh.
Volverse a encontrar con alguien. O, ¿sabes? Sí, eso...
Mira, te voy a contar algo que yo tuve una pareja que también hablaba mucho de esto y creía mucho en esto y me dijo que había hecho una regresión y que en una vida pasada ella era un niño que estaba en un río y que yo la había salvado. Y yo dije, bueno, vale. Puede ser.
Que puede ser.
Pero no sé.
Y luego os volvéis a encontrar.
Sí.
O al que a alguien de tu familia o tu mejor amigo, quizás ha sido tu hermano en otra vida. Hay un libro que se llama Cuando nos volvamos a encontrar. Tú conoces el caso de Siempre Fuerte. ¿Cómo se llamaba? Pablo...
Sí.
Pablo Raez.
Sí, claro.
Pues la novia, Andrea Rodríguez, que es una tía increíble, es budista.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, hace un montón de cursos de yoga, y tú, por cierto, si os interesa, que si quieres entrevistarla te interesaría mucho.
Me encantaría. Sería
muy guay. Pues escribió un libro de la historia
de ella y de Pablo.
De ella y de Pablo. Uh-huh. Porque ellos se conocen de otras vidas. Son almas gemelas, en esta vida tampoco pudo ser, por lo que sea.
Uh-huh.
Y nunca han podido estar juntos de momento.
Wow.
Y por eso el libro se llega hasta que nos volvamos a encontrar.
Wow.
Estuvieron juntos solo 2 años. Y toda la gente que los conocía, que estaban en el mismo mood, decías que sois almas gemelas.
Joder.
Es que es muy heavy. Y cuando estuvo a punto de fallecer, ella como que... Él como que se separó de ella antes de fallecer porque dijo, no quiero que me veas así. Uh-huh. Y se fue con sus padres a su casa y en plan cáncer terminal. Uh-huh. Nada que hacer, con bombas de morfina. Y el día que él iba a fallecer, ella lo supo. Muy fuerte.
Qué bestia, tío.
Muy fuerte. Y si la sigues en Instagram, sube cosas muy interesantes sobre la reencarnación, la energía, etcétera. A mí me gusta mucho ella.
Oye, hemos hecho una charla como muy, muy profunda y muy... Y no hemos hablado de nada, de tu nuevo trabajo, de tu música.
No pasa nada, es que esto es más interesante para mí, la verdad. Joder. Es muy chulo.
Pero también...
Y también te tienes que leer El secreto de los sabios.
Cuéntame.
Los mensajes de los sabios. Los mensajes de los sabios va de lo que estábamos hablando, de cuando tu yo del futuro o cuando ves señales y no sabes interpretar las 11 y 11... ¿Sabes? Cuando tú me has dicho, venga, Samantha, vamos a darlo todo. He hecho así y eran las 11 y 11. Y he dicho, casualidad, no lo creo. En el casting no paraba de verlo. Y antes del casting final...
Eres un poco bruja, Samantha, lo estás viendo, ¿no?
Antes del casting final le digo a un chaval, ¿qué hora es? Y me dice, las 11 y 10. Y digo, dímelo exacto. Me dice, joder, las 11 y 11. Y yo...
¿Lo ves?
Esto es real, ¿eh? Y dije, es que estos son señales de que voy a entrar. Y seguramente era mi yo... del futuro, diciendo, confía en ti, tía, te mando estas señales, mira la hora ahora. Seguramente no, ¿sabes? Pero si sabes captar esas señales, primero, que focalizas, porque si te crees que eso es bueno, estás proyectando.
Totalmente, eso sí que lo creo mucho.
Yo, mira, las 11 y 11, eso es que me va a ir de puta madre, estás proyectando algo.
Son las 12 y 8, ¿eh?
Mira, yo a veces cuando no quiero digo, 8 más 2 más 1...
11. Te la haces venir bien, ¿no? Perfecto.
Y proyectas.
Oye, ¿de esto habláis en vuestro podcast? ¿Triunfitas con traumitas?
Bastante. ¿Sí? Demasiado a veces.
Bueno, eso está bien. ¿El podcast te gusta?
Sí.
¿Te lo pasas bien?
Mucho. Es muy divertido. Nos lo pasamos muy bien. Es que Mayaren es la mejor. Es muy buena. Uh-huh. Si la quieres entrevistar, también.
También. Tú dame todos tus amigos, todos tus... libros y entrevistados perfectos para
no,
para
pero Andrea Rodríguez, la que era pareja de Pablo Raez.
Andrea Rodríguez.
Una chica muy interesante que cuenta cosas muy chulas. Uh-huh. Y tiene proyectos que también le vendría bien a ella promocionarse.
Oye, cuéntame los tatuajes.
Ah, pues tengo como 50.
¿En serio?
Sí. Estos fueron los últimos que me hice.
En la mano.
Genial. Uh-huh. Para hacer castings de actriz.
Sí, ¿no? ¿Pero es actriz también?
No. Ah. Bueno, a ver, estudio interpretación y tal, pero no me considero actriz.
Uh-huh. O sea, ¿te tatuaste las manos?
Sí, porque me gusta. Es que yo soy cantante, chicos.
Claro, claro. Y el rollo, el flow, tiene que sí. Estar ahí. ¿Y más tatuajes?
Tengo un montón. Estoy llena. Tengo todo el cuerpo. Uh-huh. A mi padre le encanta este vídeo ahora mismo.
Pero es algo como que te define, que te gusta, que te
me
mola.
Encanta. A mí me gusta mucho. Y no creo que pare de hacerme tatuajes. La cara y tal no me la voy a tocar, vale, tranquilos.
Hombre, estaría guay también.
A mí no me... Mi cara me la... es como para mí...
No te la sé, cuidas.
Me la cuido mucho. ¿Mm? Ponerme algo ahí sería como... No. Por la piel, ¿eh? O sea, no es porque me encanta... No,
¿y el cuello?
Tampoco. De momento, escúchame, tampoco dije que esto no y al final esto sí. O sea que... No se sabe nunca.
Nunca se sabe.
¿Tú no tienes?
Yo no tengo. Ninguno.
¿Ni piercings?
Piercing tenía uno.
¿Dónde?
En un sitio...
¿En el prepucio?
No, un poquito más por la zona.
¿Por la zona?
Por la zona.
¿En el ombligo?
No. En la zona más de esa zona. Pero bueno.
¿Qué dices?
Sí.
¿Por qué?
Porque me lo hice...
¿Qué dices?
Te lo juro. Te lo juro, porque tenía una...
¿Es verdad?
Te lo juro. Y fue
horroroso para curar.
No, bueno, estuvo bien. ¿Mm? Fantasía.
¿Se te curó bien?
Sí, todo perfecto. Pero bueno, me lo quité después. Lo tuve como unos años.
Yo me hice uno en el pezón.
¿Te dolió?
No, se me curó en un año y pico y al final dije, yo me lo quito.
Sí. No, a mí se me curó bien.
Igual en las mujeres es diferente, ¿no?
Pero el mío no estaba en el pezón, ¿eh?
Ya, no sé.
Estaba por ahí.
¿Dónde estaba? ¿No me lo vas a decir?
No.
¿En los huevos?
Dejemos ahí el... Oye, háblanos de tu nuevo trabajo.
Pues Antídoto salió en junio.
Ah.
Y muy contenta. Y empezamos gira ahora en enero. El 20 de enero en la sala Wisden Center.
Wow.
El 1 de febrero. Mentira. El 15 de febrero en Barcelona, la sala Polo. Y el 1 de marzo en Valencia, en mi tierra, en la sala Jerusalén.
Qué bien.
Sí, tengo muchas ganas.
En febrero espero que me invites aquí en Barcelona.
A decir, claro.
A Polo.
Tú me pides las entradas que necesites.
Que además es tu cumpleaños. O sea, celebramos tu cumpleaños más o menos, ¿no?
Más o menos, sí. ¡Es verdad!
Samantha, es un lujo poder hablar contigo. Me ha encantado.
Ah, igualmente.
Y nada, que vaya muy bien Dúos Increíbles. No sé si tú ya sabes quién gana o es en directo.
Sí.
Muy bien, muy bien. Seguidlo todos en Televisión Española. Además, con Xavi Martínez, un gran amigo, que lo está haciendo fantásticamente. Y estamos también en Hotel Día con Chuso Jones.
¡Sí!
Que eso, estamos ahí a tope, ¿eh?
Estamos ahí a tope.
Mola también mucho el rollo de OT y nos encanta.
Es que OT es muy chulo.
¿Quién crees que va a ganar? Imposible saberlo aún, ¿no?
Imposible saberlo. O sea, podría decir a alguien, pero
a mí me gusta mucho Paul. Me gusta mucho...
Paul es posible que gane.
La chica tatuada, que ahora no recuerdo cómo
Nayara.
Se llama. Nayara. Nayara, me gusta mucho también.
Paul es posible que gane porque canta muy bien. Pero es que el programa da unos volantazos.
Y evoluciona tanto la gente. A lo mejor hay alguien que puede estar
igual
muy bien
Paul,
y después
Paul de repente
baja.
Tiene una semana mala y ya no sube.
Claro, claro, claro.
Es que eso pasa muchísimo. O al revés. Uh-huh. Dices a alguien, uy, esta, y de repente hace... Y mola mucho lo que hace.
A tope.
Así que...
¿Quién sabe? Samantha, gracias por venir. Un besito.
A ti por invitarme. Muchas gracias.
Gracias.